Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que comienza a trabajar, pues a lo mejor a las 10 de la noche o a las 9 de la noche de ayer martes y que todavía continúa ahí dando el callo, o la gente que comienza ahora la jornada, o la gente que se está recuperando, o la gente que le gusta la radio de madrugada y aquí se viene con nosotros porque se está calentito en la COPE, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por acordarte de todos y cada uno de nuestros ponedores. Mira, hoy mi segunda calle positiva te la voy a poner a modo de canción. Presta atención a la letra.
La quinta de las ocho hermanas lleva tiempo ardiendo en llamas, va arrasando historia, sueño y piel. Su lengua descarnada, caliente como la lava, busca el mar y la esperanza se ahoga en él. Dime la verdad, ¿cuándo acabará? Es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar. Llorando está la fama.
A veces una canción puede resumir el sentir de todo un país o de todo un planeta, y quizá Melendi ha dado en el clavo con la composición de esta canción, que tiene sobre todo un objetivo. La canción se llama Virgen de las Nieves, es como se llama este tema que el artista asturiano pues ha dedicado a La Palma, que sufre desde hace ya 67 días. Te acordarás que instalamos un micrófono en la ladera del volcán y cuando lo abríamos escuchábamos el rugir feroz y aterrorizante mientras la lava comenzaba a salir. Lógicamente el micrófono, pues la lava se lo ha cargado y no podemos abrir en directo como hacíamos antes, pero esto sigue funcionando. El volcán de Cumbre Vieja sigue activo. En todo ese tiempo, más de dos meses ya, la lava ha arrasado con todo lo que ha pillado a su paso, que si casas, que si cultivos, que si fábricas. Es verdad que hay gente que lo ha perdido absolutamente todo, todo lo que poseía, y por eso Melendi, que por cierto se llama Ramón, ha querido aportar su granito de arena. Y resulta que todos los beneficios que obtenga esta canción van a ser destinados a los damnificados de La Palma. La ayuda la van a recibir a través de la Fundación Canaria Taburiente Especial, Funca. Es la ONG con sede en los Llanos de Aridane, suele colaborar con la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, pero claro, tras la erupción del volcán, pues se han encargado también de otras necesidades. El gobierno canario estima que los daños materiales alcanzan ya los 700 millones de euros. Es verdad que el daño humano, sin embargo, es incalculable.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 24 de noviembre de 2021. Mucha gente en sus camiones, mucha gente en sus fábricas, mucha gente sin poder dormir, pero ayudándonos a ponerle las calles a esta nueva jornada. Mira, a las 4 te lo contaba. Hemos detectado que el aumento de la colonia de osos pardos en la cordillera cantábrica y las molestias que esto está generando nos han llamado mucho la atención. Uno de los damnificados es Eloy Verdasco, apicultor en el Parque Natural de Somiedo, que ha relatado así las visitas habituales que estos animales le hacen a sus colmenas.
Sí, yo tengo una cerca eléctrica. La primavera pasada llegó a entrar, sacó una colmena, volcó una colmena y la sacó por debajo del cercado. Y bueno, ahí ya la acabó con ella.
Pues de esto te hablábamos en la anterior hora, pero tenemos muchas más cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. más que nada porque recibimos información en tiempo y forma y en tiempo real y nos la vais dando a través de nuestras redes sociales. Gracias por ayudarnos a que esto funcione como tiene que funcionar. Estamos a miércoles 24 de noviembre de 2021, Santos Mártires de Corea y Flora y María Mártires. Y en unos minutos, se lo anunciaba antes, vamos a hablar con Miguel Gómez, presidente de la asociación Jusapol, que engloba y en la lucha por los derechos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Es verdad que está previsto que el próximo sábado se manifiesten para mostrar su rechazo a la nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y queremos que nos explique su posición. Bueno, pues enseguida te voy a dar más datos. Ya sabes que son muchos los polis y también los guardias civiles que cada día nos ayudan a poner las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero son muchas más cosas que las que tenemos preparadas.
Hombre, tenemos a Alfonso García, que es nuestro experto en motor. Con él, bueno, pues nos va a hablar de varias noticias de interés relacionadas con el sector. Por ejemplo, nos va a informar sobre un tema. La DGT quiere reducir el periodo de vigencia del carnet de conducir a los conductores mayores. Y también nos va a contar a Alfonso por qué el sector del transporte en autobús está pidiendo a las administraciones que suban los precios de los billetes.
Bueno, seguro que hay algún motivo. Él nos lo va a dar. Estaremos de acuerdo o no con ese motivo, pero él nos va a contar el por qué se quiere tomar esa decisión. Azucena Calvo Gómez me dice en mi Instagram, Pulpo Valladolid, ahora mismo 4 grados y sin parar de llover. Muy buenas noches a todo el equipo de Poniendo las Calles. Pues Azucena, muchísimas gracias por esa información que Rosana nos va a ampliar porque ella tiene la información en tiempo y forma del tiempo que tiene también todo nuestro país para el día de hoy.
Pues sí, buenos días, Pulpo.
Buenos
Seguimos
días.
Con este episodio de frío invernal que nos está dejando la Dana, que está en nuestro país por lo menos hasta el viernes o incluso el fin de semana, y que viene acompañada de precipitaciones y nevadas en amplias zonas de la península. Se esperan precipitaciones especialmente en la mitad norte peninsular, que serán más intensas y persistentes en el área cantábrica. Habrá tormentas en el este de Cataluña y en el archipiélago balear. Se prevén nevadas en los principales sistemas montañosos, con acumulaciones superiores a los 15 centímetros a partir de los 1.200 metros en la Cantábrica y en el sistema central de Ávila. En el sistema ibérico tampoco se van a librar de nieve. Allí se podrán superar los 5 o 10 centímetros a partir de los 800 metros. En Murcia, las zonas de la costa mediterránea de Andalucía y en el archipiélago canario se libran de lluvias y tendrán un cielo con intervalos nubosos. La temperatura, como decíamos, continúa bajando. La mínima de 6 grados bajo cero la encontramos en Teruel, mientras que las máximas se sitúan en 5 grados en Valladolid, 6 en Zamora, 9 en Madrid o 13 en Córdoba.
Pues Rosana, muchísimas gracias. Quique GF también en mi Instagram me dice, Pulpo, ahora mismo de camino a Zaragoza desde Onteniente Valencia pasando por Alcira, ahora mismo a 7 grados. Así están las temperaturas y así está también nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores estáis dejando un montón de notas de voz.
Hola,
hola.
De Tenerife, soy ponedora.
¿Dónde? Me llamo Andrés, soy de Huelva, soy barrendero. Me levanto a las 4:30 de la mañana y os pongo automáticamente. Además que soy ponéforo, porque empiezo prendo las calles y termino siendo fósforo. Con Carlos Herrera.
Buenos días, Pulpo Idea y todo el equipo.
Hola.
Aquí de la M50 tranquilamente. Qué bien se circula ahora, por favor. Pues nada, oye, que me acabo de acordar que comentasteis un día de hacer un jueguecito de la Celestina entre ponedores y ponedoras.
Sí.
Estaría bien, ¿eh? Pues seguro que somos muchos y muchas los que estamos ahí esperando. ¡Ay! A ver si cae. A ver si mi media naranja. Vamos, chicos, estaría bien. Un saludo a los trabajadores de Saltoki.
Buenos días, Pulpo. Quisiera que le mandaras un saludo a mi mujer, a Delfina, que es una ponedora que con 57 años se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Yo le preparo su desayuno y su almuerzo. Y escuchamos tu programa. Yo lo escucho un poquito más antes y ya cuando se levanta, lo primero que me dice, pon al Pulpo. Venga, somos ponedores.
Delfina, un beso muy fuerte y muchísimas gracias. Esos comentarios son los que nos hacen crecer
qué
en la
bien,
audiencia.
Bien.
El recomendar es decir, oye, pon al Pulpo en la COPE. Me encanta.
Pon al Pulpo.
Me
venga,
encanta.
Venga, ponme o la radio o el podcast, dependiendo de la
es
hora.
Es verdad, qué gozada, qué positivismo de audiencia tenemos. Os damos las gracias por ayudarnos a poner las calles día a día. Ahora mismo son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestro muro de Facebook está abierto a cualquier comentario.
Sí, por ejemplo, el de Gloria Cubo, que ve la vida de diferentes colores, Pulpo, pero con la salud de los míos y la mía propia, pues esos colores son todos alegres y maravillosos. Esos colores pueden con lo gris que está todo lo demás en general. Un besazo. Sois los mejores.
Bueno, pues muchísimas gracias por mensajes positivos y sobre todo por compartir vuestro día a día con nosotros. Ahora, Jaime Urrutia, te lo mereces.
Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material. Llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan por aquí. Es la imaginación que se quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión.
Montserrat Romero Carmona. Atención al mensaje que Montserrat Romero Carmona acaba de dejar en facebook.com/poniendo las calles. Es un mensaje público, lo puede leer cualquiera. Y digo esto porque yo sé que hay otras emisoras de radio que dicen, no, hay mensajes tan buenos en el programa del Pulpo que se los tienen que estar inventando.
¿Uy?
Bueno, pues Montserrat Romero dice lo siguiente. Hola, soy Montse Romero de Sevilla y es la primera vez que os escucho, pero me habéis enamorado. No duermo porque soy una mamá de 3 niños y aprovecho las noches para estudiar y terminar mi carrera de medicina. Súper orgullosa de mi primer día de ponedora y serán infinitos días más.
Uy, qué bien, por favor.
O sea, es que los que trabajamos en la comunicación buscamos estos objetivos, buscamos estos mensajes, es el objetivo. Y Montserrat, has dado en el clavo y te damos las gracias y la bienvenida. Eres ponedora.
Una nueva ponedora, qué bien. Bueno, tengo también aquí el mensaje de Ginesa, que iba al hilo de lo que hablábamos en la anterior hora sobre la gente que ha perdido a personas muy queridas.
Claro.
Y que lo está pasando mal, porque Ginesa nos cuenta, dice, mira, yo ahora, Pulpo, ¿sabes qué me pasa? Que vivo con miedo por el tema del COVID, que sé que va subiendo, y además una amiga muy joven la he perdido hace muy poquito de cáncer, y la verdad, pues he pillado como miedo. Estamos ya a tiempo, solo con noticias malas. Menos mal que me entretengo de noche gracias a vosotros y hacéis que no piense en nada. De verdad que no sabéis lo bien que hacéis en animarnos.
Jolín, pues algo parecido nos cuenta Elvira Rodríguez Ferre. Insisto, son mensajes públicos que mandan los oyentes de Poniendo las Calles, nuestros ponedores. Dice Elvira, Pulpo, me encanta escucharos y muchas gracias por el bien que nos hacéis a los que no podemos dormir. Transmitís muy buena energía, un abrazo muy grande y menuda labor. Enhorabuena por el programa. Elvira, mil gracias por tu mensaje.
Muchas gracias también. Javier Morante nos ha escrito, dice, oye, pues de puertas para adentro todo va genial, Pulpo. Yo tengo curro desde las 4:15 más o menos hasta la 1:00 p.m. a tope con la COPE, luego mi mujer, que también trabaja, mis niñas, la familia, todo perfecto. Así que a día de hoy no me puedo quejar, pero claro, de puertas para afuera ver que es todo un desastre y me preocupa el futuro. Está la vida y las personas raras en general. No entro en detalles porque aquí le hacemos la cobra a la política, pero bueno, que una cosa es lo que yo tengo en mi casa y otra cosa lo que veo fuera.
Estoy realizando el programa de radio con la camiseta que me ha mandado Raúl McGilley, es el nombre del subinspector de policía amigo de este programa de radio, amigo de Ernesto además, que es el director del centro que forma a opositores a entrar en la policía y en la Guardia Civil, y ahora me voy a hacer una foto para que la vean todos los ponedores. Creo que tenemos ya al presidente de Jusapol al otro lado del teléfono, pero sí que me gustaría, Bea, que nos leyeras a todos los ponedores un par de mensajes más y atiendo al presidente de Jusapol.
Pues vamos con ello, te leo el de María Jesús, dice, pues unos días lo veo la vida con optimismo y otro pesimista total, como la vida misma, con lo bueno y con lo malo. Gutenberg, que dice, madre mía, pues estoy bastante mal con el tema del trabajo y por lo tanto económico y a la espera de una prótesis de hombro, pero siempre dando gracias a Dios que, como decía mi madre, aprieta, pero no ahogo. Y con la alegría de tener una mujer y un hijo maravillosos y buenos momentos escuchando y sintiendo ser uno más de la familia de Ponedores.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Recuerda que dentro de un ratito vamos a leer la ronda de ponedores, ahí leemos la gente que está trabajando y me gusta conocer a qué hora has entrado a trabajar, cómo es tu trabajo, a qué hora sales y conocerte brevemente. En dos, tres frases me defines cuál es tu trabajo, me lo encabezas con la palabra ronda y a eso de las 5:30 de la mañana te mencionamos con muchísima energía. Es momento de prestar atención porque ya sabes, si eres un habitual de este Poniendo las Calles, de este programa de radio que realizamos en directo en la cadena COPE, ya sabes que aquí te acompañamos y, bueno, pues nos preocupamos por toda la familia de ponedores que levantamos España desde la madrugada. Y es quizá por ese motivo que nos fastidian las injusticias que afectan a la gente trabajadora que solo quiere salir adelante honradamente con su trabajo. Son épocas complicadas en general y se van a complicar mucho más, que si el sector del transporte lo está pasando mal, que si el campo y la agricultura también se están quejando porque parece que no le importa a nadie desde hace ya tiempo, los peluqueros están manifestando, la gente en Cádiz, hay mucha gente que se está empezando a movilizar porque las cosas no están saliendo bien. Pero es que ahora los políticos van a complicar aún más las cosas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde aquí siempre pedimos esa equiparación salarial que parece que nunca va a terminar de llegar, pero es que ahora surge un nuevo problema con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, esa que llaman Ley Mordaza. Y es que en esa reforma, contra la que ahora se levantan pues todos o muchos de los sindicatos de policía y guardia civil, se están movilizando. Para protestar contra el cambio de la ley, será el próximo sábado 27 de noviembre, donde tenga lugar una manifestación que espero que vaya muchísima gente, donde se van a concentrar pues policías y guardias civiles para demostrar su descontento. Y atención, ponedor, porque para hablar sobre ese tema, que es bastante serio, hoy en Poniendo las Calles contamos con Miguel Gómez, presidente de la asociación JUSAPOL, que engloba la lucha por los derechos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, antes de nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo están los ánimos dentro de los cuerpos de la Policía y de la Guardia Civil?
Bueno, pues están bastante caldeados. Hemos visto que esta ley, esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está planteando, pues creemos que en vez de ser una ley de seguridad ciudadana, va a hablar bastantes conflictos y va a ser una ley de inseguridad ciudadana.
Y aparte que ya no solamente se van a movilizar los policías y los guardias civiles, yo creo que hasta los propios ciudadanos lo que queremos es un poco más de seguridad para nosotros mismos, ¿no?
Claro, a ellos también les afecta y son uno de los principales implicados, pero no solamente policías y guardias civiles, también policías locales, mozos de escuadra, chainas, policías forales, en definitiva, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Para todos los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, Miguel, la reforma de esta ley lo que hace es que permite grabar las actuaciones policiales, hace que sea más fácil cuestionar los atestados policiales. Son solo algunos de los cambios, pero ¿realmente qué supone para las fuerzas y cuerpos de seguridad esta reforma que quiere poner en marcha el gobierno de Pedro Sánchez?
Pues, como tú has dicho, el tema de las grabaciones y la difusión. El problema es
La difusión, claro.
Que se esté grabando mientras estés trabajando y se difunda. El tema es que lo pueden difundir editado en redes sociales, en medios de comunicación, YouTube, etcétera. Y, claro, no se va a saber nunca si es un fake o es una grabación real. Si cualquier ciudadano que tenga pues una grabación y se le ha visto que bueno, pues no está contento con la actuación policial, siempre tiene la opción de ir a un juzgado y denunciarlo, lógicamente.
Bueno, pero yo creo que aquí lo que está buscando el gobierno de Pedro Sánchez es marcar al policía, marcar a la gente que nos defiende.
Sí, lógicamente, con la difusión de las grabaciones, cualquier policía que quiere tener su anonimato por su función policial,
claro,
pues va a estar comprometida. Y bueno, vemos que hay sitios en los que somos queridos y es un orgullo decir que es un policía o guardia civil o fuerza de cuerpo de seguridad, y en otros sitios no se puede decir. Entonces también compromete no solamente al propio policía, sino compromete también a los familiares, a los hijos, a las mujeres. Entonces creemos que no se nos está protegiendo con la debida mesura que se tiene que proteger a alguien que protege a los ciudadanos.
Estamos poniendo las calles en este miércoles, ni más ni menos, que con el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, está aquí pues dándonos unos cuantos inputs para entender por qué el próximo sábado se va a concentrar tantísima gente en Madrid, que cuanta más gente, más le tendrá que tirar de las orejas al gobierno. Sobre todo porque hay un punto que me llama mucho la atención y que ha resultado muy polémico, Miguel, y es que es el que indica que a un detenido se le va a poder devolver al lugar de la detención después de pasar por comisaría. ¿Esto qué sentido tiene?
Es una persona que se lleva a comisaría efectos de identificación. Tampoco tenemos nosotros constancia de que tenga mucho sentido, porque en los rótulos de nuestros coches lo pone bien claro, somos policías, no somos un servicio de taxi.
Claro.
El tema está que si hay una persona, como hemos puesto los ejemplos, que son casuísticas que pueden pasar, alguien que tenga antecedentes por agresiones sexuales, o algún tipo de ese tipo de delitos, que está bicheando en un parque infantil, le pides la documentación, no la tiene, claro. te lo llevas a comisaría para identificarlo, lo sacas ahí sus antecedentes y lo tienes que regresar otra vez. Nosotros entendemos de que esa función no es propia de la policía.
Uh-huh. Fíjate, en estos 7 años que llevo poniendo las calles en la cadena COPE, he intentado acercarme mucho a la policía y a la Guardia Civil para reconocer cómo os la jugáis y por qué poco dinero. Yo llevo la pulsera de Jusapol, yo creo que cobráis muy poco para cómo os la jugáis, y sobre todo sabiendo que hay otras fuerzas y cuerpos de seguridad que cobran bastante más. Esa guerra no se termina de ganar en ningún momento, se van dando pequeños pasitos y se van consiguiendo cosas, pero también muchos policías, muchos guardias civiles me dicen, Pulpo, también nuestro material antidisturbios, ahora los quieren que sea incluso más lesivo, según dice la reforma. Miguel, ¿cómo condiciona esto a las actuaciones de la policía en situaciones límites para actuar contra los manifestantes agresivos?
Pues sí, condiciona bastante el hecho de ir utilizando progresivamente el material antidisturbio. Sí que es verdad, ya hay que decirlo, el material antidisturbio y todas esas instrucciones se dan desde delegación de gobierno. No es un policía el que se levanta del asiento y dice, hay que hacer esto. No, pues van las consignas dadas. El material antidisturbio que tenemos, pues hay veces que es insuficiente, se demostró en Barcelona con todos los disturbios que hubo, y cuando te tiran ladrillos, te tiran botellines, te están tirando hasta mazas.
Sí.
Marcillo,
adoquines.
Sí, claro, hay que contener, y el tema está en que estas personas que son de origen violento han venido a reventar una manifestación que puede ser que sea pacífica, a los propios ciudadanos les están coartando su derecho a la reunión y a la reivindicación, y reventan una manifestación simplemente por el hecho de vamos a pegarnos con la policía, entre comillas, vamos a romper los escaparates, vamos a empezar a hacer saqueos, y a las pruebas nos remitimos. Lo hemos visto en las últimas manifestaciones, que se han convertido en violentas,
sí.
Y lógicamente ellos siempre buscan un enfrentamiento directo con los policías. Para el ciudadano que ve cómo arden los contenedores, arden coches, arden motocicletas o están destrozando el mobiliario urbano, pues lógicamente no le tiene que sentar bien, porque al final va en sus impuestos. Entonces hay que actuar y hay que evitar males mayores,
claro.
Y hay que hacerlo con los medios. Se necesita un protocolo de actuación, un protocolo que esté tasado, que diga cómo se ha de proporcionar la fuerza, una cosa que debería de estar incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, un detalle.
Claro. Miguel, desde el punto de vista humano, ahora me meto en el sentimiento, en el corazón, en la cabeza de ese policía, de esa unidad de intervención ciudadana, en ese guardia civil que tiene que actuar contra una manifestación que está siendo agresiva y que cogen y le lanzan objetos a los que nos protegen, a los que nos protegéis, a los que nos salváis la vida. ¿Nos dan ganas a veces de mandarlo todo a la mierda, de decir, por 1.700 euros yo no me la juego más con esta gentuza?
Pues supongo que se te pase por la cabeza, pero la verdad que siempre tenemos la profesionalidad por delante y, vemos más allá de nuestra persona. Vemos que el colectivo, la sociedad, no se merece que haya X violentos reventando la ciudad, y, lógicamente, pues hay que pararlo. Estamos aquí para dar un paso al frente y siempre, los policías, alguna frase hay que estamos hechos de otra pasta.
Sí, señor.
Y sí que es verdad que miramos muchas veces por el colectivo de la sociedad, que no miramos por el propio. De hecho, ya hemos visto que ha habido bastantes incidentes y demasiados policías heridos. El índice de agresiones a los policías ha ido aumentando. Y eso quiere decir que la sociedad poco a poco está perdiendo, digamos, el respeto a la autoridad y que, bueno, pues cada vez intervenciones, no solamente manifestaciones violentas, sino intervenciones cotidianas, muchos policías son heridos o agredidos por los ciudadanos, que se está viendo y se está interiorizando como normal el poder agredir a un policía que simplemente está haciendo su trabajo y está ayudando a la sociedad.
Claro, y además, Miguel, es que todo esto entiendo yo que lo que hace es que os quita poder, os quita autoridad y además dificulta vuestro trabajo. Yo me pregunto, ¿por qué se pone en marcha esta reforma? ¿Encontráis alguna explicación? Yo tengo mis propias cábalas.
Pues nosotros tenemos una tesis y esta ley se ha propuesto modificar en años anteriores y siempre ha estado ahí, paralizada, poco a poco, que no llegaba a término, y ahora parece que corre mucha prisa y coincide con la aprobación de los presupuestos generales. Creemos que tiene que ver y no queremos, o sea, una cosa es que creamos y otra cosa es que queramos, que no queremos ser una moneda de cambio. Las fuerzas y cuerpos de seguridad nunca deben de ser una moneda de cambio para aprobar unos presupuestos, claro, o para dar unos beneficios a unas comunidades. Creemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que ser independientes y que nos dejen trabajar. Es lo único que pedimos, que nos dejen trabajar, que nos den los medios adecuados y los protocolos de actuación necesarios para poder desarrollar nuestro trabajo de una manera digna y de una manera fiel a la legalidad y a los derechos constitucionales.
Claro. Estoy poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estoy charlando con Miguel Gómez, presidente de la asociación JUSAPOL, que engloba a Policía Nacional y a Guardia Civil. A todo esto, ¿tú tienes también la sensación de que hay veces que las propias autoridades políticas os conciben más como un estorbo en vez de como una ayuda?
Pues a las dos nos remitimos. Creemos que esta ley, que es de seguridad ciudadana y que los principales ponentes de ella podemos ser las fuerzas y cuerpos de seguridad, nos está limitando la actuación. Creemos que desde la política o desde el arco parlamentario no deben de utilizar a la policía en el concepto general, y que no es que nos den manga ancha, simplemente es que hagan unos protocolos exactos, que se delimite bien las funciones y que podamos actuar acordes a la legalidad. Por ejemplo, estamos viendo que hay un punto en esta modificación que es cuando te dicen que las manifestaciones no deberán de ser comunicadas de carácter espontáneo.
Entonces
viendo, y creemos que eso va a traer mucha inseguridad.
Claro.
Quiero decir, por ejemplo, en ciudades grandes, que igual hay un despliegue policial importante, por ejemplo, como Madrid, puede haber varias manifestaciones
simultáneas
en diferentes puntos,
claro.
Sí, y si están programadas y están comunicadas, los dispositivos de seguridad de orden público estarán acorde a esa situación.
Claro.
Si no se notifica, lógicamente, con los servicios normales intentará cubrir. Pero si esas manifestaciones, concentraciones o como quieran llamarse, se convierten en violentas, va a ser muy difícil reprimir o no reprimir, sino contener toda esa violencia. Y bueno, ahí está la cosa, que se pueden coordinar y se pueden hacer verdaderas salvajadas en ciudades grandes, que pueden asumir. Pero en ciudades pequeñas, al final, lo va a tener que asumir un Z, un radiopatrulla. Y ese ciudadano lo que lo va a pagar, porque si un policía está en un sitio, no está en otro, y no puede atender llamadas de servicios humanitarios que hay, llamadas por violencia de género, llamadas por agresiones o peleas, otro tipo de llamadas que se atienden diariamente por los servicios de radiopatrullas, y esto va en detrimento de la seguridad ciudadana.
Me queda un minuto y medio, Miguel, y no me quiero despedir de ti sin que nos cuentes a los ponedores cómo va el tema de la equiparación salarial, que lo lleváis luchando hace un montón de años.
Pues ahí seguimos. Todavía no la hemos conseguido. Hay muchas diferencias salariales. Creemos que tenemos que seguir en la pomada dando el callo. Ya abrimos tenemos el escenario judicial, tenemos varias demandas en los tribunales superiores de Castilla y León y de Madrid, y vamos a seguir. Tenemos otro paquete de demandas preparado, acorde al derecho comunitario, y bueno, pues tenemos muchas esperanzas en ellas y esperemos que lo que no nos dé el gobierno no lo tenga que dar un juzgado.
Uh-huh. Próximo 27 de noviembre en Madrid, el próximo sábado. Manifestación que además habéis convocado, sale a las 11:30 desde la Puerta del Sol, y hay que decir, Miguel, que no es solamente para los cuerpos de policía y guardia civil, que puede ir quien quiera protestar por esta injusticia, ¿verdad?
Sí, sí, está todo el mundo invitado a que se una a nosotros. El lema de esta manifestación es no a la inseguridad ciudadana. No queremos esta reforma y esta reforma implica a tanto a fuerzas y cuerpos de seguridad como a los ciudadanos. Está todo el mundo invitado que quiera sumarse, siempre de una manera pacífica. Nuestras manifestaciones siempre han sido un ejemplo de unión y de un entorno familiar, y esta queremos que sea lo mismo y que protestemos, reivindiquemos y dejemos clara nuestra postura, que unidos somos más fuertes y que lo vamos a conseguir.
Seguro. Sí, señor, sí, señor. Miguel Gómez, presidente de la Asociación JUSAPOL, que engloba a Policía Nacional y Guardia Civil, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles, mucho ánimo, mucha suerte, prohibido rendirse y estamos con vosotros,
Muchísimas gracias, esperamos a todo el mundo, gracias al Team Pulpo y a la cadena por darnos voz, y es un placer poder haber conversado contigo.
¡Qué grande! Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento. Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento. La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Hoy lo tenemos configurado y habilitado para que hables de lo que te dé la gana. Es un placer leer tantísima actividad y tanta gente que tiene tantas cosas que contar. Son nuestros ponedores de calles, la gente que aguanta hasta las 6 de la mañana para escuchar a Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros. Beatriz, ¿qué están contando hoy los ponedores?
Bueno, pues muchas cosas, porque como hemos dejado un poco el muro en blanco para que nos cuenten cómo ven la vida, pues tú imagínate, tenemos por ejemplo a Maite Quiñón, que dice: yo no tengo derecho a quejarme, pero cuando veo el futuro que les espera a mis hijos y nietos, pues reconozco que la tristeza me puede. También tenemos a Dalia Martínez, que dice: oye, pues yo estoy triste, Pulpo, porque tengo a todos los hijos y a los nietos muy lejos de mí.
Claro.
Pero bueno, es lo que toca, es la vida. Lo principal es que ellos estén bien junto a sus familias. Claro, hay veces que hay gente que tiene un hijo o dos hijos y los dos da la casualidad de que viven lejos, ¿verdad?
Exactamente.
Y te pasas mucho tiempo sin verlos.
Exactamente.
Pero bueno, si tú los ves que están bien y que tienen trabajo y que allí están, bueno, pues
lo llevas mejor.
Pues lo llevas mejor, efectivamente.
Un mensaje más, Bea.
El de María Jesús dice: pues no, este te lo he leído antes, que veía la vida con optimismo. Te voy a leer el mensaje de Loli Manzano. Dice: no hay pena, Pulpo, siempre hay que pensar que no hay pena que dure 100 años.
Ya.
Ni cuerpo que lo resista.
Claro.
Así que lo que tenemos que hacer es seguir hacia adelante y, aunque nos quejemos, vivir.
Me encanta la gente positiva. Somos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles 70.873 ponedores, con dos ponedores más que nos sigáis por primera vez, con dos, un chico y una chica, ¿me valen? Que nos sigan más, alcanzaríamos una cifra redonda, 70.875. Con dos lo conseguiríamos. Ahora te voy a demostrar que en este momento hay un montón de gente trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a Pablo, a Miroauto, que está en Alcoy, poniendo los coches en esta ocasión a punto para que llenen las calles.
A David Ruiz, que dice, soy frutero, aunque me salgo del rango, porque a las dos tocan Diana para nosotros.
O Ricardo Merchante, que es un ponedor que reparte ropa limpia a las residencias y comedores escolares en León.
Cristina Martín, que dice que está en Estepona, trabajando en el hotel Elba.
¡Toma!
Estepona, que
¡toma!
Es la que monta el desayuno buffet.
¡Toma!
Nos lo ha contado alguna que otra vez. Dice, se lo ofrecemos a nuestros clientes cada mañana y está buenísimo.
¡Qué gozada, por favor! María del Carmen Rodríguez dice que es una jubilada desde hace 2 semanas, pero ponedora desde hace 3 años. Dice, Pulpo, es que me dais mucha vida y hoy tengo peluquería a las 9 de la mañana en Málaga.
Muy bien, Conchi, que también se levanta sobre las 5:30 de la mañana. Dice, es un gusto, la verdad, escucharos. Os voy oyendo cuando voy hacia Cartagena desde Murcia y sigo con vosotros ahí en el coche. Llevo gestión económico-administrativa en la universidad.
¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias. Guillermo está en Santander, es un ponedor deportivo. Nos cuenta que tiene un pequeño gimnasio que empieza a recibir gente a las 6 de la mañana y dice que, ante todo, Pulpo, soy ponedor.
José Félix nos ha escrito porque es ponedor. El motivo, madruga mucho, porque es agricultor.
Una gozada. Mucha gente haciendo actividades absolutamente diferentes. Dice un ponedor que se llama Eusebio, que es un ponedor de placa blanca, un vigilante de seguridad que está en Segovia, que se lo pasa bien con vosotros mientras doy seguridad a una entidad bancaria. Dice, Pulpo, hoy hace muchísimo frío aquí.
José Antonio Anies, que es ingeniero técnico en movimientos de cargas peligrosas, es camionero de ADR.
Muchas gracias a los camioneros, a la gente que está con un transporte entre las manos, moviendo las mercancías, moviendo las mercancías del Black Friday, mucha gente comprando y mucha mercancía que llega a las tiendas, más que nada porque los ponedores están moviendo esa cantidad de cajas y de regalos que se mueven de un lado a otro. Son las 5:40 de la mañana, 4:40 en las Islas Canarias, somos ya en Facebook 70.903, gracias a los ponedores que se acaban de sumar para poner las calles a este programa de radio y de verdad que me ayudáis un montón. Canción de la máquina del tiempo en el día de hoy. Estamos con la temática musical de canciones instrumentales. Ojo, que hay canciones que no tienen letra, pero que son súper conocidas y súper comerciales porque han vendido mucho. La de hoy es la balada para Adelina. Una pieza instrumental interpretada por Richard Clayderman, fue compuesta por Paul Seneville para rendir, bueno, pues un homenaje a su hija recién nacida, Adeline. La interpretación de Clayderman, uno de los pianistas franceses más reputados, vendió como sencillo alrededor de 22 millones de copias en más de 30 países. Hoy la disfrutamos aquí, en Poniendo las Calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los costes suben y no llega.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual, pues, entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable.
Es más, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, a las 5 en las Islas Canarias. Lo que significa es que ahora tenemos que hablar de motor y tenemos a un experto aquí a pie de calle. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, al pie de la carretera.
Sí, pulpo. Señor, como tiene que ser, claro que sí.
Ahí está, aunque haga frío.
Es verdad, es verdad, que mucha gente que me está diciendo que me dice pulpo, hoy hace muchísimo frío. Nada. Muchísimo frío.
Como diría Herrera, me he echado la rebequita por encima y aquí estoy con
0
grados.
Oye, Motorman, las ayudas económicas del gobierno para la renovación de las flotas de vehículos de transporte por carretera, estoy leyendo textualmente con una comunicación del gobierno, dice, dejan fuera a los camiones diésel y de gas. Una vez más, se meten con nuestros camioneros.
Exactamente. La semana pasada el gobierno aprobaba un real decreto impulsado por el Ministerio de Transportes con un presupuesto de 400 millones de euros y un paquete inicial de 174 millones para transformar las flotas de camiones y autocares, pero no se entiende, una vez más, pulpo, que se deje fuera de las subvenciones la compra de camiones a gas y diésel, y solo válido para la compra de camiones eléctricos o de hidrógeno, es decir, para un escenario futurista e irreal. Además, el gobierno calcula la cuantía de las subvenciones en función de la categoría del vehículo y la tecnología de la motorización. Repito, para un escenario que no existe, como es el caso de camiones movidos por hidrógeno. Como ves, el gobierno continúa con su alergia al diésel.
Alergia al diésel y acercarse un poco a la realidad de lo que pasa cada camionero que sale de su casa con un camión y que no les ayudan en nada.
En nada.
Y no me gusta un pelo. Mira, el sector del transporte en autobús, también importante aquí en Poniendo las Calles, está pidiendo a las administraciones que suban los precios de los billetes de bus. Cuéntanos, ¿esto por qué es?
Sí, en concreto la Confederación Española de Transporte en Autobús, Confebus, ha solicitado a las administraciones que se suban de forma extraordinaria los precios de los billetes de autobús de las concesiones públicas para contrarrestar la subida de los precios de los carburantes, el incremento, recordemos, de casi el 40%, y por ello piden que las tarifas de los billetes de autobús suban en torno al 6%, y además la revisión tarifaria para los servicios regulares.
Y atención, Motorman, porque aproximadamente el 35% de los accidentes laborales de tráfico se producen entre los trabajos del sector del transporte por carretera. Sí. Una vez más, la gente que está en la carretera.
Sí, jugándosela. Y de ellos, según fuentes de la DGT, entre el 25 y el 45% de los accidentes se debe a una mala estiba de la carga, una de las tres sanciones principales que se imponen, que reciben los transportistas, tanto por exceso de peso como por mala colocación de la carga. Por ello recordamos lo que dice la Academia del Transportista: usar un amarre superior por cada 4 toneladas de carga, nunca se excederá la longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga, que se ajustará a cada vehículo y la vía, no ocultar el alumbrado y señalización y señalizar correctamente la carga.
Alfonso, enseguida doy la del pulpo a Herrera, pero es importante que conozcamos ahora las novedades de la semana en cuanto a vehículos comerciales.
Se trata de las soluciones estandarizadas de Volkswagen en vehículos comerciales con las nuevas transformaciones, compresiones, soluciones certificadas por la marca y con ello se reducen los plazos de entrega al reducir los procesos de transporte, carrozado y homologación. Para ello, Volkswagen en vehículos comerciales ha creado una microsite donde se pueden configurar todas las transformaciones de la marca, desde la camper, autocaravanas, paquetería, ambulancias, frigo, grúas y volquetes. La oferta es muy amplia, contempla la gama Carrier, la Fresh Van para los modelos Transporter, Crafter y Caddy, además de las carrocerías Bosch, Fresh y grúa basados en la Crafter Chassis, e igualmente ofrecen las opciones de versiones de movilidad reducida en toda la gama, así como los minibuses y microbuses de hasta 16 o 22 plazas.
Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me entero ahora mismo de que la Dirección General de Tráfico quiere reducir el periodo de vigencia del carnet de conducir a los conductores mayores, a los superponedores de calles, a los que han levantado España. Eso. ¿Cuándo van a tener que renovar ahora?
Sí, a ti por el momento no te toca, Pulpo.
No, de momento no, claro, pero no, me tocará.
Eres muy joven. la DGT ha confirmado oficialmente que tiene intención de reducir el periodo de vigencia del carnet de conducir a los conductores mayores. Esos, los mayores de 65 años son el 15%, es decir, más de 4 millones de conductores. Y según ha afirmado la subdirectora de la DGT, María José Aparicio, el 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea son mayores de 65 años, cifra que aumenta al 50% en el caso de peatones y ciclistas. Cifras que se van que van a incrementar por el envejecimiento de la población, y por ello la subdirectora dice que lo están estudiando, que en breve, y no solo el periodo para conductores mayores, sino se va a revisar el resto de las edades y los periodos de renovación del carnet. En la actualidad, recordemos, y por el momento hasta que llegue el cambio, que no sabemos cuándo, no creo que tarde mucho, el carnet de conducir para vehículos turismos, el que tenemos la mayoría, el clase B, se renueva cada 10 años hasta que la persona cumple los 65 años. Después hay que hacerlo cada 5 años. Pero para el resto de carnés, la vigencia es de 5 años hasta los 65 y luego pasa a ser de 3 años.
Bueno, una información súper importante. Hay mucha gente que tiene una cierta edad que escucha ese programa de radio y le viene muy bien que también nos acordemos de ellos, también para darles esta información, que yo creo que es de servicio. Es una información importante.
Y que además conducen.
Hombre, claro, por supuesto que conducen. Alfonso, no te vayas porque me llega un mensaje de un ponedor. Me dice: Pulpo, soy Jesús, te estoy escuchando de Toledo, ahora que estás con Motorman. Por favor, ¿le puedes comentar que desde hace unos días estoy notando que la calefacción de mi furgoneta calienta poco? ¿Le puedes preguntar a Motorman cuál puede ser el motivo? Nos manda un saludo.
A ver, el frío del invierno, pues está claro que ha llegado y, por supuesto, es necesaria, aunque no hay que abusar de la calefacción del vehículo. Esta calefacción es un sistema que tiende a averiarse por el exceso de uso. Por lo tanto, Javier, tres pueden ser los motivos para que no caliente lo suficiente. El primero puede ser un fallo en el termostato. Dos, motivo más probable, es que la bomba de agua eléctrica no bombee como debería el líquido refrigerante. En este caso, el motor corre peligro. Y por último, el tercer motivo de que la calefacción de tu furgoneta no caliente puede ser que haya algún manguito o electroválvula taponados. Lo mejor, una visitita al taller en cuanto puedas.
Da gusto escucharte, Motorman. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Cuando suena esta música, esta sintonía, es porque estamos a punto de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana y siempre se asoma por aquí para recibir, pues, una ración de pulpo. Herrera, buenos días.
Hoy.
Oye, la capital gastronómica de España 2022... ni más ni menos que Sanlúcar de Barrameda, ¿eh?
Hombre, justísimo, aplaudo y felicito al jurado que tuvo la sensatez, sensibilidad, buen gusto de elegir a Sanlúcar de Barrameda, que es la primera ciudad no capital de provincia, que merecería ser capital de provincia propia, pero la primera que resulta capital de la gastronomía española. Bueno, parece estupendo y adelante y enhorabuena. Hombre, a todos los saluqueños.
Claro que sí. Yo, vamos, acuérdate la gente de Bigote, lo que ha crecido esa familia, esa empresa, ese barecito que era para pescadores, y fíjate en lo que se ha convertido, ¿eh?
Exacto, era un despacho de vino.
De vino al principio.
Sí, era un despacho de vino, ¿no? El padre que tenía el Bigote.
Sí.
Y ahí lo que tenía, pues, era unas botas y una arroba de vino y servía los vinos. Y poco a poco, pues los hijos empezaron a decir: oye, ¿por qué no hacemos también una tapita? Y luego de una tapita un plato, y luego de un plato la excelencia, ¿no?
¡Qué maravilla, madre mía!
Y ahora siguen los hijos de Fernando también.
Y lo lleva muy bien. Tú, por cierto, ahí tienes un rincón, el rincón de Carlos Herrera, con una placa muy bonita, ¿eh?
Bueno, pues yo como vivo en Bigote, vivo en todo bajo de guía, ¿no? Todo bajo de guía me entusiasma, me gusta el Mirador, el Poma, me gusta, es que Joselito Huerta, es que todos son extraordinarios, ¿no?
Pero seguro que en cada sitio te comes una cosa diferente.
Posiblemente, sí, cada uno, y un día que tengamos tiempo te explico de cada uno lo que me gusta.
Ay, qué bueno, pero esto es, habrá que ir paseando por allí viéndolo, ¿eh?
Claro.
Genial, pues fíjate, Capital Gastronómica de España 2022, Sanlúcar de Barrameda. Pero es que Manolo Sanlúcar hoy está cumpliendo 78 años, Herrera.
Caramba.
Este tío es muy grande. Este tío toca la guitarra como muy pocos y sobre todo que ha compuesto obras magníficas como este Caballo Negro.
Sí, que es lo posiblemente lo más fácil que ha hecho.
Lo más fácil.
Sí, Manolo. Toda la familia, todos los Muñoz. El padre era un excelente guitarrista. Isidro es un guitarrista descomunal. José Miguel es un gran músico. Y Manolo hizo esto, que es más sencillo, más entrante, más comercial. Pero Manolo, hay que escucharle tocar a auténticas sinfonías flamencas, ¿eh? Esta y alguna más, ¿eh?
Bueno, pues yo no estoy muy ducho en esto, pero vamos, es una auténtica pieza espectacular que, por cierto, figura en las colecciones de los grandes coleccionistas de canciones de la música de España, de los sonidos de los 60, 70 y también de los 80. O sea, que es un nombre que ha acaparado diferentes décadas, ¿eh?
Ajá.
Y cambiando de palo, yo me juego una cobra, Herrera, me la juego y sea lo que me expongo, pero no sé, yo quiero que conozcas a una mujer que se llama Julieta Venegas, que hoy está de cumpleaños. Cuando yo la conocí, que claro, estaba comenzando en la música, en aquel entonces era concejala, pero no concejala porque fuese política, es que solamente tenía una ceja. Entonces me llamó muchísimo la atención y le dije en la antena, le digo, Julieta, ¿qué te pasa ahí? Dices que no veo el momento de tocarme ahí para retocar. Y le hizo muchísima gracia porque nadie le había dicho en ese momento que era uniceja, pero oye, que se lo dije con mucha mano izquierda, ¿eh? No se enfadó.
Es una... A mí me gusta mucho Julieta Venegas.
Ah, ¿que la conoces?
Sí, claro, lo conozco. Julieta Venegas. Ella es norteamericana, es una...
De verdad.
Es una tipa... Es, mira, como Natalia Lafourcade, ¿no?
Sí, de ese palo.
Está en ese palo, sí.
Qué rabia me da que todo lo que te pongo te lo conoces, de verdad. Yo vamos a tener que tener una reunión.
No,
¿eh?
Sí, seguro que si me pones algo del año 2010, no lo pillo.
Estás desconectada ahí, ¿no?
Sí, yo a partir del cambio de siglo desconecté ya.
Qué bien. Bueno, pues sabes que tienes programa a partir de las 6.
¿Y qué hago hoy?
Dale caña al tema de la huelga del metal. La tanqueta, por ejemplo, que han mandado, que Marlaska ha mandado a Cádiz y que no mandó a defender a Barcelona de los CDR. Tienes que decir algo, Herrera. La gente quiere escucharte dando ahí un poquito de energía.
Ya. Bueno, a ver, no mucha, que hoy vengo... Hoy me he puesto la tercera dosis.
¿Ah, sí?
Y con la de la gripe, y estoy así un poco con zorrera, ¿eh?
¿Con zorrera? Sí. Perfecto, muy bien. Ese término es maravilloso, sí, para definir el estado de ánimo del comunicador número uno de España. Sí, muy bien. Pues acá en Vendehunded.
Vendehunded, Vendehunded.
Escuchas Poniendo las Calles.